la bruja ni las palabras.
Hola, amigos. Saben, la noche de brujas es una extraña tradición. Yo en lo personal no la entiendo. El programa de hoy, del que yo me lavo las manos, es bastante tenebroso. Si tiene niños sensibles, quizás sea bueno llevarlos a dormir temprano hoy en vez de escribirnos cartas agresivas mañana. Gracias por su atención.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
La filosofía siempre es extranjera. No habla el lenguaje que se habla, por eso es extranjera. No se hace las preguntas que hay que hacerse. No resuelve los problemas que hay que resolver. Todos estamos brindando y él brinda en otro idioma, o brinda por otras cosas. Uno dice, ¿qué? Rompe la homogeneidad que hay de uno consigo mismo y con los propios.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Operación técnica:
José Maldonado.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Esta noche vamos a volver a hablar en La Bruja de las Palabras de Jesús de Nazaret. El programa anterior ha tenido una repercusión en internet que es difícil de soslayar. Así que bueno, continuamos entregando más material y aclaraciones acerca de el Jesús histórico. No la figura religiosa que por supuesto convoca a millones, centenares de millones de personas, sino vamos a hablar del personaje histórico. Nos va a guiar por ese camino más que nada Antonio Piñero, que es un exégeta que estudia estos asuntos, es experto en el Nuevo Testamento, y hace 40 años que da clases sobre estos asuntos, así que él, para él es familiar leer estos textos en su original griego, por ejemplo, y dilucidar qué significa tal cosa, tal otra. Es su métier. Hace tiempo que somos amigos, así que para nosotros es doblemente grato escucharlo a él y seguir su versión de este asunto. Yo estuve chusmeando las repercusiones en internet de cuando aparece nuestro columnista Antonio Piñero, por ejemplo en YouTube, usted puede comprobarlo cuando pueda. Y cuando Antonio Piñero habla, es un tipo que analiza los textos del Nuevo Testamento, sus consecuencias, los relaciona con lo que ocurría en la historia. Hay dos tipos de reacciones, dos mitades prácticamente. Algunos que le agradecen, lo felicitan por su claridad, por su honestidad intelectual, porque él a cada rato dice que él no está seguro, que podría ser así, podría ser así, etc. Pero hay otra mitad que lo insulta. ¿Por qué lo insultan? Y no sé, usted saque las conclusiones, ¿por qué lo insultan, Antonio? Lo insultan. Pero es solamente el insulto. No hay a cambio argumentos. Es una reacción de rechazo a este hecho de analizar a este importantísimo personaje que fue Jesús de Nazaret, de analizarlo con criterios científicos, no confesionales, no creyentes. Es cierto, es una figura religiosa, así que el asunto es delicado, lo sabemos. Pero así como en La Bruja hemos dedicado programas enteros a Alejandro Magno, a Francisco de Asís precisamente, al Che Guevara, a muchos más, del mismo modo y con más razón, dedicamos también programas a estudiar a este personaje, y las reacciones de la audiencia indican que les interesa que lo hagamos. El programa pasado lo escuchó el doble más o menos de audiencia que los programas anteriores, para que usted se dé una idea de la diferencia que implica eso la resonancia que tiene cuando en La Bruja hablamos de este asunto, y lo hacemos desde donde lo hacemos acá en La Bruja, ¿sí? Si usted no sabe cómo es, quédese un rato y ya lo va a saber. Hasta ahí vamos. Yo quería, para entender este nudo, por lo menos parte de este nudo, ¿por qué tanto enojo? Quería contar la historia que tiene esta censura, porque de eso se trata. Yo creo que el hecho de que nos escuchen tanto cuando hablamos de estos temas y que lo sigan tanto a Antonio Piñero es porque durante siglos, durante 1600 años por lo menos, la gente no tenía ni siquiera acceso a los libros sagrados. No tenía acceso al Evangelio de Marcos. Así que lo único que sabía la gente era lo que decía el cura en la iglesia. Esto comenzó a derrumbarse alrededor del año 1500, con la aparición de Martín Lutero, que casi que una de las cosas tan importantes que hizo Martín Lutero, a quien aquí admiramos muchísimo, era un teólogo del Vaticano. Al tipo esto le pareció que no correspondía. Dijo, ¿cómo la gente no va a poder leer los textos sagrados? Y cualquiera que haya leído los evangelios, en particular, se va a dar cuenta que son libros muy bonitos, muy, muy bellos, bien escritos, se entiende mucho, no es como, no sé, el Deuteronomio, ¿viste? Que hay que tener un estudio especial para entender lo que dice. Acá son lindos libros. Y Lutero se preguntó, ¿por qué la gente no puede leerlo? Y algún motivo tal vez habría. Entonces yo ahora me acuerdo de estos insultos que le emiten a Antonio Piñero cuando Antonio Piñero pone al acceso de la gente no tan solo los libros, que gracias a Lutero están disponibles para todos hace 500 años, sino que comienza a desmenuzar lo que dicen esos libros sin intenciones religiosas ni confesionales. Después de su análisis no dice pórtate bien, pórtate mal, qué va a pasar cuando te mueras, no. El tipo sencillamente dice, mira, en este párrafo dice una cosa y en este otro dice la contraria. ¿Cuál será la verdad? Entonces comienza a analizarlo, compara con otra cosa, va a los libros de historia, a ver qué dicen los libros de historia y comienza a hacer conjeturas. Esta actividad que acabo de describir estuvo prohibida férreamente durante 1600 años y dificultada durante los siguientes 500. No se propició esto y en muchos casos se prohibió la actividad que hace Antonio Piñero desde hace unos años y la que hacemos en La Bruja de las Palabras cuando tocamos este tema, que es hablar de la realidad histórica, ¿sí? La realidad, usted me dirá, Carlos, no existe la realidad. Es cierto. Hablamos del personaje histórico. Ya va a ver, hoy usted vamos a ver dónde nació, si lo condenaron por tal cosa, por tal otra, cierta clase de cosas vamos a ver. Porque se han contado muchas versiones que son insostenibles. Son insostenibles. Cuando la Inquisición dejó de matar gente por hablar de estos asuntos, hace más o menos 250 años, comenzó una intensa investigación en Europa en particular. No solo con los protestantes, sino modestamente a veces pasaba por la puerta de un católico, también dispuesto a bancarse el análisis del Nuevo Testamento y las eventuales consecuencias, tal vez riesgosas, pensará alguno, de un análisis profundo de estos textos sagrados. La cuestión es que 250 años después, estos estudios están muy avanzados y se han alcanzado acuerdos importantes que incluyen ya a destacados teólogos católicos. Por eso hoy en La Bruja vamos a hacer una especie de mezcla. No solo vamos a escucharlo a Antonio Piñero, que es un investigador de la Universidad Complutense de Madrid, con 40 años de trayectoria, 40 y pico de libros. No solo vamos a escucharlo a él, sino casi en paralelo, digamos, vamos a escuchar a un teólogo católico de mucho renombre. Cuando hay que dar una conferencia importante en español, lo llaman a este señor, Rafael Aguirre, y vamos a ver que lo que él dice es milimétricamente lo mismo. Puede haber cosas de detalles, a veces peor, entre comillas, que lo que dice Antonio Piñero. ¿Me seguís? Es cierto, queda afuera la tercera parte del cristianismo, que son los que no son católicos, y nos escuchan muchos amigos que no son católicos, pero son cristianos. Así que tal vez a ellos no les conforme el testimonio que vamos a traer hoy de este teólogo católico, Rafael Aguirre, que va a decir lo mismo que dice el especialista Antonio Piñero. Todos en español, así entendemos todos. ¿Y qué pasa? Estas cosas que dicen tanto el experto académico como también académico, pero católico y creyente, ambos dicen cosas que hace 50 años recibías un cachetazo, por lo menos, si llegabas siquiera a pensarlas. Hay una versión distinta de la que se transmitió hace 50 años, hace 40, hace 30, y hasta el día de hoy, en muchos lugares, en muchos pueblos, las cosas que vamos a decir hoy no se han escuchado nunca. Perdura aquel silencio de 1600 años, aquella prohibición, no te acerques al libro sagrado. Porque si lo miraras con detalle, podrías desviarte. Algo así se creía, me parece a mí. Bueno, hasta ahí vamos. Hoy existe internet, así que estos cuidados ya son, en todo caso, inútiles. Y además algo mucho más bello. Cuando usted profundiza en este análisis, lo que se encuentra... no le puedo creer, claro, es tan o más lindo que la mojigata justiciera y disciplinada, aburridísima religión que se nos había transmitido. Detrás de este análisis aparece el personaje verdadero. ¿Por qué le han tenido tan poca fe, valga la expresión, al verdadero Jesús de la historia? ¿Por qué lo han intentado ocultar tanto tiempo? ¿Por qué no se han animado a correr el telón y decir, señores, miren? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y nos va a acompañar para esto también el sacerdote católico, que va a correr el telón y va a decir, miren, aunque pongan todas las lupas que quieran, lo que hay aquí en el fondo es esto, esto y esto. Me rectifico, creo que no es sacerdote, es decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, que es católica, de confesión católica. Decano de la Facultad de Teología, así que anda calculando que el tipo tiene, bueno, está en ese lugar, no cualquiera. Eso. Presentados nuestros dos invitados de lujo de esta noche en La Bruja de las Palabras, vamos a comenzar a escucharlo a Antonio Piñero. En una charlita que comenzamos a escuchar la vez pasada en La Bruja, Antonio va a hablar específicamente de su tarea en esta primera parte del programa. Va a hablar de estos manuscritos, estos libros antiguos, la mayoría se deshacen, de muchos de ellos hay pedacitos que no son más grandes que una moneda, se los pegan todo, faltan agujeros en el medio, faltan palabras, faltan señales, pero esos que son tan antiguos valen muchísimo. Más modernos hay muchos más, pero no valen tanto como esos antiguos. Él manipula y estudia estos materiales, de eso nos va a hablar hoy. Es la síntesis de una charlita que dio este año, en febrero, allí en Andalucía.
Transmisión tenemos también de leccionarios. Hay unos 2.000 leccionarios aproximadamente. Son textos del Antiguo y Nuevo Testamento cortados para leernos los domingos en las iglesias, pero la mayoría son muy modernos. Pues bien, este número tremendo de manuscritos, aunque ya digo que ni mucho menos todos, en total solo 59 manuscritos de 5.100, solo 59 manuscritos, tres unciales y el resto minúsculos, tienen el Nuevo Testamento completo. Pero entre los 5.100 manuscritos hay en total 500.000 variantes. Eso es mucho. ¿Quién maneja 500.000 variantes? Es cierto que de esas 500.000 variantes, es decir, que escriban una palabra de distinta manera, hay aproximadamente 300.000 que son meramente ortográficas. Es decir, escriben una palabra de una u otra manera, hay un cambio de palabra, hay errores, hay mala puntuación. Bien, 300.000 podemos quitarlos, pero hay 200.000 variantes todavía. Sí les puedo decir que esas 200.000 variantes no son todas ni mucho menos importantes. Variantes serias, 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 entre los manuscritos, puede haber entre 150 a 200 variantes que afectan de alguna manera algún punto de la teología cristiana. 150 a 200 variantes. Pero en algún caso, las variantes son tremendas. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles. Entre el manuscrito del Vaticano, que quizás sea el mejor, que se designa con una B, B de Barcelona mayúscula, o con un 0 y un 2, el 02, pues hay una diferencia entre el manuscrito 04, o Codex Bezae, Teodoro Beza, es un erudito protestante muy famoso que luego nombraremos, hay nada menos que una diferencia del 10% en el texto. Repito, el Codex Vaticano, que es, creemos, el mejor, tiene un texto así de los Hechos de los Apóstoles. El otro códice, que es el segundo o el tercero mejor, tiene un 10% más. ¿Cuál es el original? ¿Cuál fue el texto que dictó el Espíritu Santo? La Iglesia, y en esto muy sabiamente, nunca jamás ha determinado cuál es el texto oficial inspirado por el Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Evidentemente, con 500.000 variantes no se puede establecer un texto oficial del Espíritu Santo. Así que en ese aspecto, lo que dice la Iglesia en líneas generales, no solo la católica, sino la ortodoxa, y sobre todo los luteranos y otros protestantes, es que el texto del Nuevo Testamento está vivo en la Iglesia y que el Espíritu de Jesús vive dentro de cada comunidad. Y que, por lo tanto, no es necesario determinar cuál es el texto que inspiró el Espíritu Santo.
Ahí está Antonio analizando su trabajo. Puede ser un audio un poquito árido para los que no están interesados en el asunto, pero apasionante para los que supuestamente les interesa ese libro. Porque así, como él lo contó, es que se puede armar una versión del Nuevo Testamento. Hay 5.100 fragmentos y la combinación de esos fragmentos dan chiquicientas mil posibilidades. ¿Cómo se elige entre una y otra? Y es un lío porque cada uno de esos 5.000 fragmentos por ahí tiene una parte que finalmente se la considera correcta, pero por ahí tiene otra parte que no se la considera correcta. Así que el texto que actualmente se usa, por ejemplo, es una reconstrucción que tiene partes de distintos fragmentos, no de los 5.100, pero los que no se usaron sirven de referencia para avalar la veracidad del que sí se usó, por ejemplo, o la falsedad del que no se usó. Bueno, esto, pero para que sepamos que se trata de unos papeles de carne y hueso, de verdad, y que de allí se toman estos textos, son documentos, digamos, muy antiguos. Vamos a escuchar ahora cómo nos cuenta Antonio su tarea. Él va a decir la tarea del filólogo, que es lo que es él, que es estudiar estas palabras antiguas, qué significaban en aquel momento. A ver cómo lo explica él.
Así que nos encontramos con que no hay un texto oficial y no tenemos un texto fijo, y sin embargo tenemos que investigar qué es lo que dice el Nuevo Testamento, porque la función del filólogo, la mía, es muy modesta en sí. Es anterior a la teología, no es religión todavía. Los teólogos vienen después. Lo que hace el filólogo es, con estos manuscritos, estudiarlos muy cuidadosamente, examinarlos, editarlos muy bien, y una vez editados, intentar ver entre esa maraña de variantes y esa maraña de manuscritos, ver cuál pudo ser el texto que más se acerca al original. Y una vez que lo establece, la misión del filólogo es decir, el texto griego es este, de esta frase. La traducción más correcta es esta. Y posiblemente, quizás, tal vez, lo que entendió el primer lector que leyó esta frase de Pablo o del Evangelio de Marcos, por ejemplo, significaba esto. Posiblemente. Pero de ahí no pasamos. Ahora bien, sí que podemos establecer muchas posibilidades de tal modo que el teólogo, más tarde, una vez que el filólogo ha establecido el texto y le ha dado un sentido conforme al primer lector, pueda especular teológicamente.
Ahí está Antonio Piñero precisando cuál es su tarea y cuál no es su tarea, ¿eh? Me gustó esto de que finalmente lo que él trata de comunicar a la gente que no es erudita en los textos antiguos, lo que trata de comunicar es qué entendió el primer lector. ¿Eh? ¿Qué entendió el primer lector? Un buen escritor escribe para su lector, no para él. No dice lo que él quiere decir, sino que dice aquello que cuando sea leído produzca en el lector lo que él quiso. Disquisición acerca de los aprendices de escritores modernos, que todos lo somos, por cierto. Lo que entendió el primer lector. Vamos a ver ahora una pregunta importante, creo yo. Porque debió haber seguramente algún primer texto, alguien que se puso a escribir los evangelios, por ejemplo, aunque son textos anónimos que décadas después de haber sido escritos recibieron la autoría fantasiosa de Lucas, Mateo, Marcos, etc. ¿Qué puso ese primer tipo que escribió? ¿Cuál es el texto exacto? ¿Qué decía? ¿Fue modificado después? ¿Se parece el actual texto al original?
Católicos, protestantes y ortodoxos estamos estudiando, y sobre todo los católicos, el Nuevo Testamento en un texto establecido fundamentalmente por gente luterana o protestantes en general. Es una ironía, ¿no? El cardenal Cisneros y aquí nosotros, más católicos y más papistas que el Papa, todos estudiamos un texto que está producido por un instituto protestante. El texto actual que sale de ese instituto de Münster y que utilizamos todos, la editio, edición 28ª de Nestle Adam, ese texto recoge aquel texto del Nuevo Testamento que circulaba en el año 200. Es decir, el Nuevo Testamento que tenemos nosotros ahora no se retrotrae más que hasta el año 200. Y son los textos más antiguos. Los más antiguos son los papiros encontrados en Egipto. Luego vienen los unciales, mayúsculos, y luego vienen los minúsculos. Pues es evidente que nosotros no tenemos más que citas anteriores, ya les dije antes. Primera Clemente del 96 probablemente está citando a Mateo. La doctrina de los 12 apóstoles, la Didache, que es del 150, está citando a Mateo y alguno más. Pero bueno, nos sirve para unas cuantas frases. Ignacio de Antioquía, que muere en el 119 como tope, pero cuyas cartas están manipuladas por los escribas antiguos y que probablemente algunas cartas son falsas y otras son en torno al 140 o 150. Se sabe de memoria Primera Corintios, pero podemos reconstruir a lo mejor una parte de Primera Corintios con Ignacio de Antioquía. ¿Y el resto del Nuevo Testamento qué? En una palabra, el Nuevo Testamento que tenemos ahora, primera observación, es del año 200. Me dirá alguno, oiga, es que Usted está enseñando por ahí que la primera obra que se escribió del Nuevo Testamento es Primera Tesalonicenses, y esa se escribió en el año 51, ¿seguro? Pues sí. Entonces, entre el año 51 que escribió Pablo esa carta y el año 200, esos 150 años, ¿cómo los construye usted? A ver, ¿qué garantía me da usted? Pues decimos, garantía, ninguna. Solo, pues podemos decir que existen citas. Podemos añadir lo que reconstruimos del Heresiarca, del hereje Marción, que es del 140. Tenemos textos de Justino Mártir, que habla del, que es, cita trozos que luego serán el Nuevo Testamento, del 150. En el año 170, Ireneo está ya citando casi todo el Nuevo Testamento y es igual que el del año 200. Es decir, al mismo tiempo que yo digo, no puedo construir un puente que vaya del 200 hacia atrás al 51, al mismo tiempo les puedo garantizar, como conocedor de la materia y de los estudios, que probabilísimamente el texto no ha sido alterado demasiado. No ha sido alterado demasiado. Al menos en cuanto al sentido. Es decir, podemos estar seguros de que el texto del año 200, en un 90% al menos, refleja aquello que debió de salir de la mano de los autógrafos. Es una cierta tranquilidad.
Él es Antonio Piñero, escuchándolo, analizando los pergaminos antiguos que forman los 27 libros del Antiguo Testamento. Así hemos comenzado esta noche el recorrido de la Bruja de las Palabras.
Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar, y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar, y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.